las 7:14 saludamos en Caracol Radio y Red Más Noticias, canales 107 y 1005 de alta definición. Declaro al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos, como siempre.
Con un crecimiento en el primer trimestre del 1.1 del Producto Interno Bruto, que no pareciera que fuera a mejorar para nada en el segundo trimestre, porque ya entramos al mes de junio. Entonces, y con la desaceleración que hay y con los resultados de la encuesta empresarial de la ANDI con sus afiliados en torno al grado de optimismo y de expectativas que tienen para el presente año, y también con las encuestas, por ejemplo, de Cifras y Concepto y de Gallup para distintos medios de comunicación, entre ellos Caracol y Red Más, pues no pareciera que este año vaya a tener un comportamiento en su economía muy halagüeño, porque el tiempo corre y las cosas no cambian, al contrario, se deterioran, ministro, con la cantidad de paros, protestas y los sobrecostos que van a significar todos esos movimientos, porque los educadores van a sacar su tajada. El Chocó y los compromisos adquiridos, los perjuicios del paro de Buenaventura, la gente empieza a decir, ¿para dónde va la economía de ese país, ministro?
Darío, comencemos con el tema económico y si le parece, conectamos después con el tema de las movilizaciones sociales y los paros. En el tema económico, si la economía y la macroeconomía funcionan bien, no hay duda de que la reducción de tasas de interés le va a ayudar al comportamiento de la actividad productiva este año. Sobre eso no debe quedar la menor duda.
Ministro, pero si es que esa reducción en las tasas de interés no se ha traducido en los créditos de la banca comercial hacia los consumidores.
No, usted sabe que yo he sido de los más críticos y de los que más he llamado a la banca para que bajen las tasas de sus créditos, y le quiero decir, la banca está respondiendo. El domingo pasado, uno de los principales bancos del país anunció una reducción de las tasas de las tarjetas de crédito, que es importantísimo porque ese es el consumo, eso mueve mucho la economía.
¿Disminución en ese caso de las tarjetas de crédito de qué? ¿Del 36 al 35?
Bajaron un punto, pero es una señal correcta. Y estoy muy optimista de que van a hacer lo mismo con las tasas de los créditos de vivienda, que es un tema fundamental también para la recuperación de la economía. Entonces, la reducción de tasas va a hacer que este año vaya a ir mejorando mes tras mes, y estoy absolutamente seguro que el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre. De manera que la economía está en un proceso de recuperación.
Pero usted decía también al comenzar el año que este año iba a ser mejor que el otro, incluso hasta la propia Junta Directiva del Banco de la República había fijado una expectativa de crecimiento del PIB cercano al 2.17, ahora está en el 1.
No está en el 1. La proyección del Banco de la República es un crecimiento este año del 1.8%, el gobierno tiene 2.5%, el Fondo Monetario, pongamos aquí un jugador neutro, el Fondo Monetario está hablando de 2.3% de crecimiento, que obviamente si usted lo compara con el primer trimestre que fue 1.1, pues es mucho mejor, y lo que está diciendo el Fondo Monetario, lo están diciendo todos los analistas, es que la economía se va a ir recuperando a lo largo del año. ¿Por qué? Es que también en esto hay razones. El año pasado fue un año en el que las tasas de interés subieron mucho por el aumento de la inflación, y empezaron a bajar las tasas solo a partir de diciembre del año pasado. Entonces, esto de la reducción de tasas es un fenómeno relativamente reciente. Ahora, el gobierno no está contento con el crecimiento del primer trimestre. Eso está, de ahí podemos partir la conversación. Ese es un crecimiento que no satisface a nadie.
Pero si no está contento, la gente y muchos sectores, ministros, se preguntan, ¿y qué está haciendo el gobierno fuera de anuncios?
Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Primero, está incrementando el presupuesto para que la inversión pública, que iba a caer 3%, tal y como había sido aprobada en el presupuesto para este año, ahora con la adición va a crecer un 12%. ¿Qué más está haciendo el gobierno? Hay una plata que está en caja, que no se está utilizando de manera productiva, que son los recursos de las regalías de ciencia y tecnología que no se utilizaron en el pasado. No hablo de los recursos que están para este año, sino de lo que quedó del año pasado. los estamos incorporando para utilizarlos en vías terciarias. Ese es otro factor que estimula la economía. Pero voy a decir lo más importante. ¿Dónde hay un problema? En la vivienda, y particularmente la de la clase media. La vivienda entre 100 y 300 millones de pesos, vivienda nueva. Ahí tenemos que dar un refuerzo. En ese segmento, mañana comienza la convención bancaria. Estamos hablando con los bancos. Estoy optimista de que lleguemos a un acuerdo con los bancos para que bajen la tasa de los créditos de vivienda y que el gobierno también se meta a dar unos subsidios para estimular esa demanda. Y hay mucha vivienda que es necesario moverla, necesario que ese inventario se venda, y eso es lo que permite que los constructores inicien nuevos proyectos, y ahí es donde yo creo que está la siguiente iniciativa importante desde el punto de vista de reactivación.
¿No han pensado, ministro Mauricio Cárdenas, en aumentar el endeudamiento externo? Se lo pregunto porque la tasa de cambio está estable, y pareciera que el resto del año, y en eso coinciden analistas y proyectistas del sistema financiero, que va a mantener ahí 2.980, 3.000, 3.000 y piquito, vuelve y baja, pero no se prevén grandes cambios ni muy bruscos por la estabilización relativa de los precios de petróleo, aunque se habían estimado barriles 54, 55, pues están ahí como 50 y un poquito por abajo. La demanda mundial no aumenta, las decisiones tomadas por los países de la OPEP, aunque han dicho que lo van a mantener la reducción en la producción hasta marzo, pues tampoco ha rebajado lo suficiente. La demanda en Estados Unidos tampoco ha crecido en la proporción en que se había mencionado. En fin, y el vecindario no ayuda, es que estamos rodeados, está como dicen por ahí el policía, estamos rodeados.
Hay dificultades aquí en el vecindario. Por lo tanto, nuestro crecimiento tiene que venir de factores internos, el propio consumo, la inversión en Colombia, pero le respondo sobre el tema del endeudamiento externo. No, nosotros ya hicimos una operación muy grande a comienzos de año, una emisión de bonos por 2.500 millones de dólares, con lo cual suplimos las necesidades del año. Estamos más inclinados al financiamiento en pesos. ¿Por qué? Porque las tasas de los TES han bajado mucho, esa es una noticia positiva. Hace un año, por un bono del gobierno, los llamados TES, a 10 años teníamos que pagar una tasa de interés del 9% anual, hoy estamos por debajo del 6%, esto porque ha habido un apetito enorme por los papeles del gobierno por parte de inversionistas extranjeros que están viniendo a comprar bonos en Colombia. Esa es una noticia que muestra que hay confianza. Entonces, en el mercado local, en TES, las tasas están muy bajas y eso hace atractivo para el gobierno financiarse más bien en moneda nacional. Ahora, desde el punto de vista del dólar, que es algo que le interesa mucho a la gente, y que la tasa ha estado ahí alrededor de 2.900 pesos, esa es una buena noticia. Este año hemos tenido mucha estabilidad en ese sentido. Pues claro, hay fluctuaciones todos los días, sube un poco, baja un poco, pero alrededor de 2.900 pesos. Eso nos ayuda muchísimo al control de la inflación, porque ya no tenemos que lidiar con esa devaluación tan fuerte que se traducía en aumentos de precios. Entonces eso ayuda a que la inflación siga bajando, y mientras la inflación siga bajando, pues eso habilita al Banco de la República para bajar las tasas de interés. En la última junta el viernes pasado, fíjese usted que la discusión ya no fue si se bajaban o no las tasas, sino a qué velocidad. Hubo dos posturas, una de 50 puntos básicos, otra de 25, ganó la de 25, tuvo una ligera mayoría. 4 votos a favor de bajar 25, 3 votos a favor de bajar 50, pero el mensaje es, la intención es bajar las tasas de interés y seguirlas bajando, y eso le va a ayudar mucho también a estimular el consumo y la inversión en Colombia.
Claro, pero mire, si ha bajado la inflación, evidentemente es por las medidas en la disminución de la tasa de interés tomadas por la Junta del Banco, pero también por la desaceleración económica, porque el consumo de los hogares, usted vio las estadísticas, que ha caído brutalmente. La gente no tiene plata. Al no tener plata no consume, no demanda, no compra. Y en consecuencia usted va a los centros comerciales más representativos del país, y salvo la familia Miranda, que llena los centros comerciales el sábado y poco el domingo en plan de paseo más que de compras,
o el entretenimiento,
son centros comerciales completamente, el comercio en general sigue abatido.
Las ventas ya mostraron una tendencia un poco mejor en el mes de abril, Y yo estoy convencido de que mayo va a ser mejor que abril. Yo hago una cosa que me anticipo un poco a las encuestas del DANI, es que llamo a los gerentes o presidentes de las principales cadenas de comercio y les voy preguntando cómo van sus ventas quincenalmente. Y los datos muestran que hay una recuperación. Es decir, el primer trimestre fue muy duro, fue muy difícil.
Pero el segundo está peor.
Meses de enero, bueno, eso esperemos a que salgan las cifras. Yo tengo más optimismo. ¿Por qué? Insisto, la reducción de las tasas de interés, en todo caso ayuda también el que el petróleo estaba un poco por encima de lo que se había proyectado inicialmente, y aprovecho para decirle ahí algo que es importante. Ecopetrol tiene este año un plan de inversiones de 3.500 millones de dólares, que son inversiones en exploración y desarrollo de campos. Como los precios del petróleo han estado mejor, y también porque Ecopetrol ha hecho un gran trabajo en materia de austeridad y recorte de gasto, Ecopetrol hoy tiene mucha caja. Ecopetrol tiene casi 15 billones de pesos en caja. Y para contribuir a la reactivación de la economía y sobre todo de ese sector, nuestra idea, y es lo que hemos planteado en la Junta Directiva, es que se aumente el plan de inversiones para que, pues por un lado, podamos encontrar más reservas, hacer más inversión en sísmica, en fin, en perforación de pozos, y eso nos permite también, pues no solo resolver problemas de largo plazo de abastecimiento de petróleo en Colombia, sino en el corto plazo le ayuda a la economía. Ese es un sector que pesa mucho para las obras civiles.
Pero mire, ministro, a propósito de lo del petróleo y lo que tiene Ecopetrol en caja, que evidentemente es una billonada, hay mucha preocupación también en toda la industria por la explotación petrolera en Cumaral, Meta. Ahí está metido Ecopetrol, va a haber una consulta popular este 4 de junio, y si esa esa consulta resulta negativa, se pueden venir otras 39 consultas contra el desarrollo de proyectos mineros, petroleros y de infraestructura para los próximos meses.
Gravísimo, eso es gravísimo.
Y si vaya, hay un lío que no se ha destapado. Gravísimo.
Aprovecho, y ya que me toca ese tema, aprovecho para decir lo siguiente. No sé si ustedes vieron en el fin de semana en el puente y salió por Twitter un pronunciamiento, un comentario de la cuenta oficial del Partido Liberal diciendo que estaban a favor de esa consulta en Cumaral. Yo me comuniqué, obviamente, con la dirección del partido. Y me dijeron que esa no era la posición oficial, porque si eso ha salido por el Twitter, no refleja la posición oficial del partido. El partido entiende que el país necesita los recursos naturales, el país necesita estos ingresos, tenemos muchas necesidades en todos los frentes y, por lo tanto, pues, una industria que nos ha dado tanto desde todo punto de vista, pero sobre todo en los ingresos fiscales, pues la gente necesita más bien apoyo y respaldo. Obviamente haciendo eso siempre bajo los más altos estándares ambientales y de acuerdo también a las necesidades de las comunidades, mejorando las condiciones de vida de las comunidades. Pero necesitamos poder desarrollar la industria. Esto, en este momento, ponerle trabas a la industria que nos genera los ingresos del presente y que va a ser muy importante en el futuro, pues me parece un contrasentido.
Es que mire, yo le doy unos datos que los tengo de muy buena fuente. Cumaral en ese momento no está produciendo, pero allá se han recibido regalías por 350 mil millones en los últimos 10 años. Se benefician del petróleo y otros municipios. Ahora no quieren contribuir. En el departamento del Meta se produce más del 50% del petróleo de Colombia. Hay 20 mil personas que trabajan en la industria ahí. Han recibido 10 billones de regalías en 10 años. Y hay unas inversiones, usted conoce cuáles son, la Sinopec China,
sí,
que se equivocó en una serie de cosas, sobre todo con el manejo de la comunidad, y una con capital de China e India, Mansarovar, que quiere perforar. Y esto, mire, esto va a estar muy serio si se sigue atacando todo lo que es minería legal, sin atacar radicalmente la minería ilegal. Esa locomotora estaba parada hace rato y no va a producir lo que el país esperaba de un desarrollo minero energético sostenible.
Entre otras cosas, y qué pena que lo interrumpa, estábamos hablando de los malos datos del primer trimestre, que crecimos solo 1.1. En buena parte eso se debe a que perdimos 20.000 barriles de petróleo por día porque no pudimos sacar petróleo de Caño Limón debido a que estuvo bloqueado el oleoducto por las voladuras del ELN. Esos 20.000 barriles diarios Si no hubiéramos tenido esos inconvenientes, óigame este dato, la economía en vez de haber crecido 1.1, habría crecido 1.8. Porque la caída del
sector. Pero eso es soñar, porque no creció Vilicio. Aquí la economía es de hechos reales, no de sueños.
Que no tiene nada que ver con que si el consumidor está alentado, con que si las ventas del comercio. No, es un tema que se debe a una caída en la producción de petróleo que fue cercana al 10% frente al primer trimestre del año pasado. Y en el segundo trimestre, y eso es bueno, las cosas han mejorado. La producción ha aumentado, la producción de petróleo. Ese es un factor que va a jugar a favor. Otro elemento que también hay que destacar, porque las cosas positivas son importantes, es café. Café está creciendo. En el primer trimestre creció 11% la producción y los demás productos agrícolas crecieron aún más. Entonces, digamos que hay unos matices, pero sobre todo necesitamos, y esa es la tarea nuestra, eso sí, de eso nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitamos terminar el año mejor de lo que comenzó. Y para eso, entonces, reforzar lo que estamos haciendo. Entonces, las 4G es muy importante. Un programa del que no se habla tanto, pero que también ayuda mucho a la economía, son las aulas escolares. Anoche estuve revisando las cifras. Este año vamos a estar construyendo 7.000 aulas. Eso ayuda muchísimo también, porque eso está repartido por todo el país. Ahora lo que le comento de la vivienda de clase media, ese es el tema en el que tenemos que concentrarnos, estimular la demanda de vivienda de clase media. Y le tengo una buena noticia, Darío. Yo estuve el lunes, el festivo, hice un viaje relámpago a México para firmar un acuerdo que ya entra en vigencia, ya entra en operación, para que los fondos de pensiones mexicanos, que tienen 150.000 millones de dólares en inversiones, es el doble lo que tienen los fondos de pensiones en Colombia, puedan venir a invertir en nuestro país en acciones, en títulos del gobierno o directamente en las 4G sin impuestos. O sea, van a tener el mismo tratamiento que tienen los fondos de pensiones colombianos. Es parte de la integración de la Alianza del Pacífico. Entonces le abrimos más inversión a todos estos proyectos y al mercado. Estuvimos allá con el presidente de la Bolsa de Valores y los comisionistas de bolsa más importantes del país. Realmente una gran oportunidad como algo tangible y concreto de la Alianza del Pacífico.
Ojalá llegue, pero mire, ministro, de todas maneras la preocupación es que, en efecto, como se esperaba, el aparato productivo, sobre todo el empresarial, se resintió con la reforma, con la segunda de las tres reformas tributarias de este gobierno. No hay la menor duda de que en el año 19 se necesita otro proyecto de reforma tributaria, así el año entrante, por ser electoral, no se presente, porque va a haber escasez de recursos y el gasto público, por más que lo hayan intentado controlar, se ha desbordado y está muy por encima, incluso está en punto de quiebre la llamada regla fiscal de que el país no se puede gastar más de lo que recibe. O sea, usted, su papel es dar buenas noticias, tratar de mantener el ánimo, el espíritu arriba, porque el factor psicológico juega mucho en el desarrollo económico y en la estabilidad de un país. Pero los hechos no se pueden ignorar, porque lo escuchamos y decimos, pero ¿el ministro dónde vive?
No, vivo con los pies bien puestos en la tierra. Soy el más interesado en tener una lectura realista de la situación económica. Y dentro de ese realismo, mantener un optimismo. Yo creo que el optimismo es fundamental. Y yo creo que el optimismo sabe de dónde viene, Darío, de que nosotros hemos hecho las cosas bien. O sea, el país en materia económica ha hecho la tarea. Y no es porque lo diga yo, lo dicen los observadores, los analistas. Somos.
¿Usted no se va a necesitar otra reforma tributaria para allá en el 19?
No, mire, pues ¿sabe qué depende? La respuesta a esa pregunta depende de qué propongan los candidatos a la presidencia, porque si hay candidatos que proponen que quieren gastar mucho más, pues naturalmente van a tener que buscar los ingresos.
Bueno, Santos había esculpido una frase de que no habría reforma tributaria en su mandato y lleva tres. Es que la realidad supera las buenas intenciones.
Darío, hagamos un poco la remembranza histórica. No hubo aumento de impuestos en el periodo 2010-2014. No hubo aumento de impuestos, que fue cuando el presidente Santos en campaña en 2010 lo dijo. El país estaba atravesando un momento de auge petrolero. Pero del 2014 para acá, primero el presidente no se comprometió en campaña. Me acuerdo perfectamente en los debates del 2014, le hicieron la pregunta y él muy prudentemente dijo, no, yo no me puedo comprometer, porque ya sabíamos que era muy probable que se viniera la caída de los precios del petróleo.
Y usted ya sabe que vamos a necesitar otra reforma tributaria, porque no van a alcanzar los ingresos. Eso para atender los gastos derivados de las protestas sociales, de los paros y de los que faltan.
Bueno, primero las protestas sociales, tenemos precisamente que enmarcarlas dentro de lo que son nuestras posibilidades fiscales. De eso no nos podemos salir, y ese es el mensaje. Nosotros estamos sentados en las mesas en FECODE, con las centrales obreras en la negociación de los salarios de los empleados públicos, por supuesto el tema de Buenaventura, etcétera. Todo eso hay que resolverlo dentro de las realidades fiscales, es decir, con muchas restricciones, y eso es, en esas mesas que ha estado presente el Ministerio de Hacienda, ese es el mensaje, que nosotros necesidades hay, aspiraciones todavía más, pero realidades son las que al final se tienen que acabar imponiendo. Pero déjeme, le hago un comentario sobre la reforma tributaria que usted haya como un hecho cierto del 2019. El país, con la reforma tributaria de diciembre del año pasado, dio un paso muy importante. Muy importante, y es mejor gestión, normalización, sincerar los capitales, más capacidad de la DIAN de controlar, más información para la DIAN para hacer esa auditoría y esa fiscalización hacia adelante.
Todo eso es muy bueno y todo eso es muy positivo.
Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que en Colombia hacia adelante alguien con lo que está pasando en Estados Unidos va a proponer subir el impuesto de renta a las empresas? Eso es imposible. Hoy el mundo está más bien moviéndose en la dirección opuesta. El IVA, yo creo que llegamos ya al límite del 19. Entonces, de aquí en adelante, realmente...
Pero es que ya golpeó mucho y los efectos se han venido sintiendo, y las empresas también, una reforma dura, muy dura.
Tiene que ser con más eficiencia, con gestión, y afortunadamente la reforma del año pasado nos dio las herramientas para eso. Y mucha gente...
Pero a costa del sector productivo y el bolsillo de la gente.
La eficiencia yo creo que es a costa de los evasores, es que la gente que tiene que pagar, pague. Por eso, por ejemplo, nos fue tan bien ahora con la normalización. La normalización hizo que en este año, en lo que va corrido este año, capitales por 11 billones de pesos, ojo con la cifra, 11 billones de pesos, que no estaban en el radar de la DIAN, que la gente no había declarado, ahora los declaró. Eso nos dio un ingreso. Afortunadamente eso tuvo una consecuencia positiva, porque la penalidad era del 13%, nos generó 1.5 billón de pesos de ingresos fiscales. Pero lo más importante que yo destaco no es que hayan entrado ese 1.5 billón de pesos de ingresos al fisco, sino que se sinceraron patrimonios por 11 billones, porque tenemos que traer una cultura de más transparencia, de realmente premiar el pago oportuno, el que las personas cumplan con sus obligaciones, y eso es hacia adelante lo que va a permitir que Colombia tenga más ingresos fiscales. Yo no lo veo por el lado de aumentar las tarifas.
Bueno, aquí nos pudiéramos quedar toda la mañana hablando de dos países distintos. Ministro, yo les traslado las inquietudes de la gente, del sector productivo, de los compañeros míos de aquí, de la gente con la que uno conversa y sale de todas partes. Usted tiene una visión más macroeconómica, le toca ser optimista hacia el futuro. Es un mensaje también necesario para la inversión extranjera y para la inversión nacional. Ojalá las cuentas le salgan y el país realmente crezca a la tasa del 2.4, como usted pronostica en este año, que yo no sé cómo. Mauricio Cárdenas Santamaría, a las 7:37 en Caracol. Aprovecha.